Conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabrizio Ballarini.
Me encanta que la ciencia esté en una con Fabri Ballarini. ¿Cómo estás, Fabri, querido?
¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien?
Muy bien. Primero que todo, quiero que me cuentes cómo te fue ayer con Dolina y la ciencia y el fulbito, por favor.
Un estrés tenía, pero a un nivel como nunca tuve.
¿Por
jamás
qué?
Frisé tanto, porque le tengo tanta admiración al pensamiento, a la filosofía de Dolina, que me costaba armar preguntas. O sea, es una ridiculez que yo le pregunte a Dolina. O sea, yo puedo charlar. En un momento me dijo, bueno, vos preguntame lo que quieras. Y entonces ahí me bajó un montón de data de negativa, porque claro, una cosa es charlar sobre algo y sugerirle alguna idea, y otra cosa es hacer una idea, una pregunta que esté al nivel que él quiera contestar. Entonces ahí cuando me dijo preguntame, me bloqueé.
Claro.
O sea, porque sentí que todas las preguntas que le iban a hacer iban a ser una boludez total.
¿Sabes qué? Me pasa bueno, lo mismo. Y de hecho me lo crucé a Martín, el hijo, hace unos días, ahí en un evento de Jona Dibujos, que presentó una serie animada que se llama Tito Bilbao, y le digo, Martín, tu viejo debe creer que soy un imbécil. Cada vez que me lo cruzo, me baja el IQ a menos 40. Y, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, qué bueno, qué bueno. Chao, 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 chao. Y me voy. Como, qué vergüenza. Nada, se me aplaca el cerebro. No puedo hablar con él.
Y sí, en todo momento le decía, bueno, como que le pedía disculpas por la pregunta que le iba a hacer, ¿viste? Como todo el tiempo, disculpame si lo que te estoy preguntando es una boludez. Todo el tiempo, ¿eh? O sea, había como un asterisco en todas mis preguntas diciéndole, pero bueno, él se soltó bastante, habló de un montón de cosas, o sea, es una maravilla escucharlo.
Sí, claro.
Entonces, no, de fútbol no tuvo nada, hablamos de muchas cosas de ciencia que le apasionan también, de la metodología científica. Sabe de todo, entonces, sí, viste, que puede ir para cualquier lado, así que no, sacando el estrés que me generó todo eso, porque no, yo no soy entrevistador, lo que menos sé hacer es formular preguntas. Mis preguntas a veces tienen 45 segundos, ¿entendés? O sea, una pregunta tan larga que ya de la persona se olvidó, hago como una reflexión. Entonces, claro, sí, cuando me dijo, pregúntame lo que sea, fue como, no, es lo peor que me podés hacer. O sea,
es que es también...
Pero bueno, sacando eso la pasé muy bien.
Un apasionado por el conocimiento.
Sí, pero una persona que le podés decir, ¿qué pensás de los sanguchitos de miga? Y te puede responder algo maravilloso.
Claro,
¿entendés?
Claro.
O sea, siempre va a ser una respuesta maravillosa de algo muy grandilocuente o de las pequeñas cosas de la vida.
Sí, 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 sí. Pero como decimos, sí, un apasionado por el conocimiento y por el estudio también. Y por la lectura, ni hablar, ¿no? Se le debe caer la biblioteca de Alejandro Dolinía en su espalda. Y bueno, hoy nos queríamos ocupar de eso, porque estamos en etapa de parciales finales, ya la verdad que ni me acuerdo en qué mes era, pero noviembre arranca eso y les pibes están queriendo tener nuevas técnicas para el estudio, que si el café o el energizante, en nuestra época era, ¿te acordás la vallaspirina con café? Sí. O con gaseosa, que tenían el mito como que no, eso te fijaba los conceptos, ¿de qué hablan?
Era cafeína,
claro. Era cafeína, sí, te dejaba re duro.
Lo bueno es que ahora los chicos no se llevan todo como nosotros, se llevan objetivos.
Claro, claro. Tuvimos una época nosotros también de objetivos.
Yo no agarré esa.
¿Ah, no?
No.
Ah, ok, ok.
Se llevaba todo o nada, ¿viste?
Pero después lo sacaron y volvieron las materias.
Claro, así que tienen eso, ¿viste? Es a favor.
¿Qué se puede hacer, Fabri, para optimizar el funcionamiento del cerebro en época de estudios?
Bien, voy a arrancar algo un poco previo, voy a llegar a esa optimización, que son como los tips que uno podría decir, son a veces, algunos son fáciles de adaptar y otros son muy complicados, pero hay algunos tips. Pero bueno, antes que nada, hay toda una crisis educativa que estamos inmersos y que probablemente los estudiantes estén inmersos en esa crisis porque parece irresoluta, y en esa crisis estamos transitando donde parece que la sociedad le exige al sistema educativo y el sistema educativo evalúa a sus alumnos y alumnas y da mal, y parece que esos alumnos llegan a la universidad o a cualquier formación con no la formación adecuada, o todo el mundo piensa todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando evalúan la matemática, se puede observar que, por ejemplo, el 10% evalúa, entiende bien los conceptos matemáticos, ¿sí? Es muy poco. Cuando evalúas comprensión lectora, da mal, ¿sí? O sea, entonces empieza como una angustia de si el sistema educativo, cómo se mejora, qué hacemos. ¿Es la educación? ¿Son los cerebros de los jóvenes que piensan distinto? ¿Los estamos evaluando bien? Y ahí en esa confusión, todos tenemos una noción de que las situaciones antepasadas eran mejores que la actual. O sea, que la educación anterior era increíblemente mejor que la actual. Entonces ahí lo que hacen las instituciones es romperse la cabeza, intentar mejorar los planes, las carreras, hacer las carreras más cortas, porque pensar que un médico se forma en 10, 12, 15 años, es decir, pará, ¿cómo se va a formar en 15 años? O sea, cuando se terminó de formar, capaz que la rama de su expertise ya no existe más.
Claro.
Entonces, digo, estamos en ese mundo y en ese universo que es recontra complicado, ya que hay un poco de cierto y un poco de incierto en todo. Es cierto que el nivel educativo cambió. No sabemos si es mejor o peor, ¿sí? Uh-huh. Es distinto. Tenemos que encontrar la maquinaria para evaluar de distinta manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en comprensión lectora, en los textos tradicionales que uno puede evaluar, los alumnos actuales rinden mal. Pero ¿significa eso que entiendan distinto, igual o peor? En realidad leen más que lo que leíamos nosotros, pero leen de otra manera. Leen recontra hiper mega fragmentado. O sea, tienen muchos conceptos pequeñitos, entonces la forma de entender es distinta a la de un adulto actual. Por lo cual, si lo evaluamos en vistas a nuestra formación lectora, van a rendir mal. Entonces necesitamos evaluarlos de distinta manera, porque leen en redes sociales, escuchan más información, leen recortes, leen de distinta manera. De hecho, incorporan conocimiento a otra velocidad. La mayoría de los alumnos, cuando van a ver las clases que están grabadas o van a un tutorial de YouTube, le ponen 1.5, ¿entendés? O sea,
claro.
Va todo más rápido y bajan el volumen, bajan la velocidad en el momento que va la explicación, porque ya saben que los primeros dos minutos de un video o de una charla es nada, es para hablar, es presentación, entonces eso lo pasan rápido, porque tienen esa posibilidad. Nosotros no teníamos esas herramientas, venía la de geografía y bueno, te hacía un montón de chistes al principio como para ablandar la clase, y no podía decir, bueno, pará, esta parte la adelanto, ¿sí? Porque ya sé que vas a hacer un montón de chistes de Guatemala, Guatepeor, yo los conozco, son malísimos, o sea, te lo tenés que fumar. Entonces, hoy hay un montón de otras herramientas para estudiar, en las cuales no necesariamente estemos formando peores egresados, ¿sí? Estamos formando egresados distintos. De hecho, las carreras en Estados Unidos, en Europa y ahora en Argentina se están haciendo más cortas. Y estás diciendo, bueno, si se están haciendo más cortas, ¿es porque en realidad tienen que aprender menos? No, porque quizás la universidad sea, o el secundario, sea una etapa donde algunos conceptos son necesarios, pero otros que quizás estudiamos no eran necesarios porque las carreras, o sea, van para distintos lugares. Así que estamos en ese mundo en el cual no está bueno que los alumnos se sientan, los que están estudiando ahora, se sientan peores de los de antes, ¿sí? Tienen que sentirse distintos. Y es parte de lo que es el futuro. O sea, el futuro es incierto y la tecnología se metió en todos lados. Por lo cual, digo, cuando vengan a decirte, no, lo que pasa, que en mi época, bueno, era otra época, ¿sí? O sea, hasta mi época era otra época y la época de alguien que tiene 25 es otra época comparado a un chico que tiene 10. Porque los paradigmas educativos van cambiando muy rápido. Lo que sí tenemos que hacer es abocarnos a meterlos en las escuelas, a entender cómo funcionan esas cabezas de todos los alumnos para evaluarlos mejor o para generar tips mejores o para ayudarlos a aprender más. Si no, hacemos una forma de... lo juzgamos muy injustamente, ¿sí? Y esas evaluaciones, por ejemplo, las PISA que salen en un montón de noticieros y que todo el mundo dice Argentina está recontra mal, hay que leerlas con otros ojos. Da mal muchas cosas, podrían dar mejor, eso es cierto, pero bueno, tenemos que mejorar la forma en las cuales las evaluamos, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir una cosa que quizás no se tiene en cuenta. Cuando hay más escuelas integradas a un sistema de integración para alumnos que tienen otras capacidades o con discapacidades, bueno, las evaluaciones tienen que ser distintas o las evaluaciones van a dar distintas dependiendo en qué escuela lo hagas. Entonces, eso cuando vos lees los resultados, no te das cuenta a dónde evaluaron. Por lo cual, tenemos que mejorar la forma de medición. Si vamos a los alumnos y al estudio, ¿sí? Hay cosas que son recontra mega lógicas y hay que respetarlas, que tienen que ver con el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y acá voy a bajar como data científica. Uno cuando aprende tiene tres momentos de aprendizaje. Y esos tres momentos son independientes. El momento inicial, que es el de adquisición de información, que es prestar atención, que es el limitante total, porque si no prestan atención, no entra nada al cerebro, ¿sí? Que es independiente al momento de procesamiento de esa información, una vez que entró a tu cerebro, lo que tarda en macerarse esa información para que se adquiera. Y otro momento crucial e independiente es el momento de sacarlo, ¿sí? Esa información que vos maceraste y la tenés en la cabeza, ¿qué es sacarlo? El sistema educativo, los maestros, todos los que evaluamos gente, nos pensamos que todo eso es lo mismo. Y ahí es un enorme error. Esos tres momentos son independientes, por lo cual tenemos que actuar de manera independiente al intentar mejorarlos. ¿Qué significa? Que es fundamental que aprendan prestando atención. O sea, llamar la atención o prestar la atención a una clase, por más que sea un consejo de una abuela, es mega necesario. Si vos estás en el colegio o con una angustia o con un problema o con una idea rumiante la cual vos estás pensando en otra cosa mientras te están dando esa clase o estás con el celular, la información no va a llegar. O sea, vos podés estar presente en el lugar, en el aula, y hacer todo bien, pero pensando en otra cosa, ya está, sonaste. Por lo cual, digo, tener en cuenta en esos momentos, también para el sistema educativo, que pese a la presencialidad de los alumnos, es muy importante la conexión visual, que te vean. O sea, por eso en la pandemia perdimos muchísimo de eso, porque el feedback visual de ver moviéndolos la cabeza, diciendo sí, o entendiendo, o haciendo algún gesto, ayuda a decir, bueno, la clase muy bien, muy bien. Si no los ves, no sabes si están prestando atención o si están mirando cualquier cosa. Por lo cual, si sos alumno o sos alumna, ese momento es clave, ¿sí? O sea, trata de reprimir lo máximo no mirar al celular, o reprimir lo máximo no chequear. La fragmentación de eso es un problema. Y después, por otro lado, en el momento en el cual vos consolidás esa información, imagínate, vos aprendiste algo, en ese momento tu cerebro tiene que estar, entre comillas, lo más tranquilo. O sea, tiene que pasar una etapa posterior a eso lo más tranquilo. Por eso se recomienda mucho dormir muy bien, no levantarse ese día del examen muy, pero muy temprano, tratar de alimentarse bien, tratar de no estar tanto tiempo con pantallas. No
todo
estar
mal hacía yo.
Claro,
todo mal hacía yo.
Pero esas indicaciones son bastante como injustas, porque el sistema, el capitalismo no te ayuda a eso. O sea,
no, claro.
Te da un montón de opciones para estar boludeando. Pero lo que tenemos que hacer es pensar que ese proceso de consolidación lo tenemos que proteger como podamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo si es importante? Porque el proceso de vocación es el que realmente le va a dar bola al sistema educativo, que es el examen. Y eso es de lo más injusto, de lo más injusto. Porque un alumno o una alumna pudo haber prestado toda la atención del planeta, ¿sí? Pudo haber consolidado toda esa información. Fue a la casa, repasó, vio videos, lo leyó de vuelta, lo charló, se juntó en grupo. Pero llega al aula y se pone muy nervioso o muy nerviosa, y esa información no le va a salir. Y lo que va a suceder es que le van a poner una mala nota, injustamente, porque el sistema educativo evalúa muy mal a las personas. Por lo cual, si somos alumnos, tenemos que, y esto es lo fundamental, es el tip más importante, llegar lo menos estresado al examen. ¿Cómo hacemos para llegar lo menos estresado al examen? Decir no me estreso, no me estreso, no me estreso, eso no funciona. Lo que sí tenemos que hacer es ensayar exámenes, o sea, ensayar los momentos del examen con pruebas anteriores, con alguien que te tome, con mamá que juegue a, che, te hago estas preguntas, juntarse con compañeros y hacer, vamos a practicar un examen.
Qué bueno.
O desde la escuela, si están escuchando maestros, maestras, directivos, mejor, sí, hacer preexámenes, o sea, venir antes y probar si conocemos. Eso baja muchísimo el estrés, porque vos ya te pusiste como a jugar a ver cuánto sabías. Si no, puede ser que hagas todo bien, pero te pongas tan nervioso que eso no lo saques. Es, y la típica.
Eso te iba a decir, Fabri.
Y te dicen, oh, me acuerdo de todo.
Eso te iba a decir, Fabri. ¿Sabes qué? Lo pensé, no de chico, porque no te das cuenta de chico, porque pasa y te pones nervioso y sos chico y no, la cabeza no te genera esos pensamientos. Pero de grande lo pensé con mis hijas. Y dije, ¿cómo en el colegio no hay una materia que da esto? Los tips que das vos y alguien que te diga, che, incluso estas cosas de ser más pillo. Decir, che, prestémosle atención a los profesores, usemos las palabras que usan ellos, copiémoslos, si querés hasta por ese lado, de decir, repetí lo que dice ella de una manera más piola para ganarte, aunque sea la confianza, y que diga, che, me prestó atención. Desde ese lado, desde el lado de prepararte para dar un examen, como vos decís, con frialdad, con tranquilidad, no con susto, no con miedo, no con nervios, que eso te apichona y te frustra y te deja por ahí con notas bajas, ¿entendés? Pero, ¿cómo no lo generó eso? ¿Cómo no todavía los institutos no lo hicieron?
Más una materia que sea el método.
Una materia, eso. Claro, ¿por qué guardarla?
Sí. Existe en algunos casos. Ayer me encontré con un... sin querer me senté en un bar antes de la charla con Dolina y me encontré con un docente que yo sospechaba que era un docente que había tenido y en un momento estaba diciendo notas y dice, es él, es calvo, es el que tuve en química biológica. Entonces le digo, yo le tengo que decir que este tipo lo amo porque fue un genio dando clases, pero lo más loco que esta persona tenía, y los estudiantes de biología, si les digo calvo van a decir, se les va a aparecer un corazón en la cabeza, sí. Es que este tipo estaba muy preocupado por hacerte sentir bien durante las clases. O sea, estaba muy preocupado por la salud mental. Si vos ibas a hablarle, decirle estar nervioso, te tranquilizaba, te escribía mail diciendo, che, no te preocupes, es una nota, te voy a tomar un montón de exámenes. O sea, y esa experiencia de todos los docentes que estuve, o sea, este tipo lo recuerdo. Y yo como docente, ahora soy una proyección un poco de él. Porque en algún momento estuve como alumno y sentí ese rigor que no sirve para nada, ese estrés inusitado que lo que menos genera es que uno se pueda desenvolver mejor. Y las experiencias como alumno tienen que ser una linda experiencia. El docente no es una persona que tiene que estar para imponerse a tu autoridad. Te tiene que acompañar en el momento del aprendizaje. Por eso el ensayo, si lo hace un docente mejor, es genial.
Fabri, yo te quería preguntar, a ver si es una percepción o una experiencia. Me ayudaba un montón escribir, o sea, tomar apuntes y hacer resúmenes de esos apuntes, la palabra escrita. Cuando no hacía lo de la palabra escrita, por más que tuviese... Es más, me funcionaba realmente analógicamente, o sea, escribir en un papel de mi puño y letra más que tomar apuntes por una computadora. O sea, ¿hay algo que fije en eso más el conocimiento de escribir así a mano?
Sí, o sea, está bastante estudiado eso que vos planteás, porque cuando vos vas a escribir algo, haces un proceso muy complejo, ¿sí? O sea, vos lo escribís y decís, es una boludez escribirlo. Pero en realidad lo que estás haciendo es compactando una frase muy grande, la estás resumiendo, y el proceso de escritura genera mucha memoria visual, porque estás mirando lo que vos estás escribiendo. La memoria visual muchas veces para muchas personas es una memoria que la tienes muy presente. Yo me acuerdo que cuando necesitaba acordarme una palabra, me imaginaba un teclado, me imaginaba escribiendo la palabra. O sea, entonces digo, el proceso de escritura, si es analógico, muchísimo mejor, muchas veces ayuda muchísimo. Por eso los resúmenes, a veces uno hace un resumen y hace un resumen de un resumen y hace un resumen de un resumen de un resumen. Bueno, el reescribirlo es un proceso que se llama de reconsolidación. Tu cerebro lo que hace en esos momentos es la información que guardó, la pone en juego de vuelta, la escupe, la tira sobre la mesa, toma algunas partes y la guarda más compactada. Ese proceso es genial y fascinante. Por eso sirve primero las personas que a veces subrayan, pero después lo pasan a otro texto y estudiar de ese texto más chiquitito. Así que sí, es un gran tip y funciona. De hace siglos y siglos la gente hace resúmenes y funciona. Lo que no sucede es que en este mundo tan digital no tomamos tantos tips y lo terminamos escribiendo en la computadora y a veces eso no hace un esfuerzo positivo.
O captura de pantalla y demás, Diego.
Sí, Fabri, hay otra variante de eso que es la memoria auditiva también. A mí me funciona decirme las cosas y escucharme diciéndolas en el momento o grabadas. Uh-huh. No sé, hasta un número de teléfono, hasta un texto. Es como que tengo una memoria de más auditiva que visual. Escribir no me funcionaba tanto como escribir y decirlo en voz alta escribiendo. Creo que lo que me quedaba era lo que yo decía.
Eso que vos estás planteando es genial, porque se sabe y está muy estudiado que la revisión, el repaso o el estudio en grupo, sobre todo en el grupo de tres personas, esto es ridículo, pero funciona en el grupo de tres personas, donde a veces uno sabe un tema y sirve de maestro, ¿sí? Che, para esto yo lo entendí bien. Y vos lo contás, sirven de dos maneras. Primero, porque reafirma de alguna forma lo que vos conocés, que es lo que vos decís. O sea, yo lo entendí y te lo cuento, lo verbalizo. Y después, por otro lado, el resto de tus compañeros lo entienden de tu propia mano, con tus propias palabras, con tus propios conceptos. Por lo cual, estudiar en grupo es absolutamente genial en grupos reducidos. Y acá el dato más importante: en grupos que tengan tu mismo nivel, o sea, que estén con las mismas necesidades. No sirve estudiar con uno que está, que la entendió toda, ¿sí? O sea, si vos sos de los grupos que vienen, el grupo Lentín, que viene retrasado, y bueno, juntate con todos del grupo Lentín, porque vas a ver que están todos en la misma. Cuando eso salió un paper hace poco, uh-huh, para el sistema educativo, que eso no lee pero no, nunca, porque ese es el problema del sistema científico. Le habla al sistema científico y eso al sistema educativo no sirve, no le llega. Pero lo que plantea el paper es, a veces en las aulas dice, bueno, mezclemos. Los que le van mejor, mezclémoslo con los que le van peor. Así, el que le va peor, no, eso no ayuda. Eso separa. Eso genera que el que le va mejor se siente un capo y no mejora. Y el que se siente que no aprendió nada, se siente nada, el peor de todos y no se esfuerza. Entonces, digo, la composición de los grupos, tratá de juntarte con los que están en la misma situación de aprendizaje que vos. Y eso, repasar y ser un vector de la comunicación. Se sabe que los alumnos aprenden más cuando los propios vectores son sus compañeros que cuando te lo dice el maestro. Por eso, esa cosa de contarnos las cosas, contarnos los aprendizajes, funciona terriblemente bien.
Buenísimo, buenísimo para... Ojalá hayan prestado atención a lo que dijo el profe.
No, me quedé preocupado con los lentines, que por ahí no tienen a nadie que les baje la data, ¿entendés? No hay uno que le va a explicar.
No, bueno, pero es que si no, haciendo la mezcolanza, homogeneizás mediocridad, porque el más rápido la queda más lento, el más lento nunca lo alcanza.
Totalmente.
El más rápido, ¿no?
Es frustrante.
Como, claro, pero entiendo perfecto. Nosotros teníamos, me parece, más la costumbre de estudiar de memoria. Yo sentía que actuaba los exámenes, o sea, yo me estudiaba la letra para historia, era eso.
¿Sabés qué, Diego? Eso, perdón que ¿sí? justo me metiste en el tema que amo, que es lo que se llama neuroeducación. Se llaman los palacios de la memoria. Los griegos tenían que estudiarse de memoria, bueno, obras que tenían cuatro horas. O sea, ¿cómo carajo estudiaban de memoria una obra, solo un monólogo de 4 horas? Inventaron lo que se llama el Palacio de la Memoria, que es un ejercicio mental que sirve muchísimo, que vos te tenés que imaginar. Si vos querés acordarte algo de memoria, realmente de memoria, muchísimo, te tenés que imaginar adentro de un palacio y tenés que imaginar habitaciones completamente distintas. Imagínate que entras a una puerta, imaginás que esta habitación tiene un montón de flores, y en esas flores, en ese lugar, contás lo que un fragmento de eso. Entonces, después tenés que imaginar saliendo en otro. Entonces, para tu cerebro, asocia más rápidamente el espacio físico imaginario con partes de texto. Y así, este ejercicio de memoria le servía a estas personas para poder recordar textos gigantes. Por eso digo, lo que vos planteaste de la oralidad y los espacios, no sé si alguna vez les pasó que decís, che, me olvidé algo, pero bueno, voy a volver al lugar.
Sí. Reconstrucción del hecho. Sí.
Sirve mucho el espacio y la memoria. Pasa mucho con los actores. Hay actores que hicieron una obra en un escenario particular y pasaron 20 años y los llevás al escenario y hacen así y de golpe le baja la letra. Asociamos mucho en el contexto, por lo cual imaginarse o estar en un lugar determinado y contar las cosas nos ayuda muchísimo. Y lo que no tienen que hacer, o sea, definitivamente no lo tienen que hacer, ni consumir ningún tipo de drogas externas, que hay muchas para mejorar el rendimiento académico. Bueno, todo eso no sirve para nada. Esas drogas que te venden en cualquier sitio de... O sea, si scrolleas un poco cualquier página de deportes, aparece cómo mejorar el rendimiento académico.
El focusing.
Bueno, eso, el focusing no sirve, menos el focusing que es de dudosa... O sea, primero, si no tenés ninguna patología, no tenés que tomar nada. Y después, si es de dudosa llegada, peor. Y lo que no tenés que hacer nunca es llegar al examen sin dormir. O sea, el esfuerzo ese de, no, me quedo estudiando toda la noche porque, bueno, es lo peor que te puede pasar. Lo mejor que puedes hacer es cortar mucho tiempo antes como para bajar el estrés. O sea, decir, bueno, che, el examen es a las 8 de la mañana, nada, a las 6, no sé, no va a cambiar mucho si estudio 2 horas más. Corto a las 6 de la tarde, hago mi vida normal, duermo tranquilo. Eso va a hacer que puedas recuperar más fácil la información, que te mates 12 horas estudiando, dormido, tomando café, aguantándola. Eso no sirve, está recontra documentado, así que no lo haga.
Buenísima, toda la data que nos tiró hoy Fabri. Voy a tomarte lo del Palacio de la Memoria, me pareció bellísimo aparte. Sobre todo porque yo imagino que tengo un altillo polvoriento lleno de archivos oxidados, ¿viste? Como unos muebles del siglo pasado. Lo voy a cambiar por un palacio. Me mudo mi memoria a un nuevo inmueble.
El concepto, ¿cómo lo buscamos? Palacio de la Memoria.
Palacio de la Memoria, sí.
Acabo de hacer un meme oral.
Sí, total. Bueno, gracias Fabri, querido.
Bueno, que esté muy bien, buena semana.
Un placer siempre. La ciencia al servicio del estudio y tu cerebro y cómo optimizar el funcionamiento para estas épocas de parciales y finales.